Se llamaba Scott Michael Johnson. Tenía 26 años y era analista financiero. Trabajaba en el piso 89 de la Torre Sur del World Trade Center aquel 11 de septiembre de 2001, en el que los aviones secuestrados por los terroristas de Al-Qaeda impactaron en el centro financiero de Nueva York y cambiaron el mundo. 17 años después, Scott ha sido la última víctima identificada de esos atentados del 11 de septiembre. Hoy su nombre se ha podido incorporar a la lista precisamente de víctimas identificadas en ese acto en Nueva York, donde un año más se ha recordado a todos los fallecidos.
Calixto Anaya Jr.
Joseph P. Anchundia.
Kermit Charles Anderson.
La verdad es que sigue siendo emocionante oír el nombre de los casi 3.000 asesinados. Quizá no es tan noticia como hace algunos años, como los primeros años, pero ahí sigue el pueblo de Estados Unidos recordando a los suyos, pronunciando el nombre de cada uno de ellos. Casi 3.000 personas, pero más de 1.000 siguen sin ser identificados. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Han pasado 17 años, como estamos contando, pero se sigue trabajando, ¿verdad?, en la identificación de las víctimas. El último era Scott Michael Johnson, el último identificado, pero siguen trabajando los forenses.
Es que fíjate, solo el 60% de los 2.753 fallecidos en esos ataques terroristas al World Trade Center han podido ser identificados. Los demás, unas 1.100 personas, permanecen todavía, digamos, en lista de espera. Están oficialmente muertas, pero no hay ningún rastro confirmado de ellas. Y esa cifra, además, no incluye a quienes fallecieron después a consecuencia de heridas o de enfermedades relacionadas con esta tragedia. De hecho, esta misma semana, el Cuerpo de Policía de Nueva York agregaba 18 nombres a su muro conmemorativo en el World Trade Center en honor a los bomberos que murieron a causa de los males relacionados con los atentados del 11 de septiembre. Recordemos que fallecieron más de 300 bomberos y más de 40 policías entre los miembros de la Policía de Nueva York y los policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York.
¿Cómo está celebrando hoy, Juan, la memoria de Estados Unidos de sus víctimas?
Pues se repiten los actos y son prácticamente los mismos actos. Como acabábamos de escuchar, donde estaban las Torres Gemelas, donde está hoy la Torre de la Libertad, en ese Parque de la Libertad, en el sur de Manhattan, en el sur de la isla de Nueva York, se siguen leyendo los nombres de esos 2.753 fallecidos. Se guarda un minuto de silencio que coincide con el tiempo exacto en que cada avión se estrelló contra cada uno de los edificios y en el momento que cayeron cada uno de los edificios. Aunque en esta conmemoración de este año escuchábamos la lectura de los nombres, pero alguna de las personas que estaba leyendo esos nombres al final de su turno ha hecho algún comentario que yo nunca había escuchado durante estos últimos 16 años. Un comentario pidiéndole a los políticos estadounidenses que no utilicen al 11 de septiembre como arma política arrojadiza unos contra otros, porque la verdad es que ha habido algunos comentarios, algún comentario contra el presidente Trump, algún comentario contra los demócratas, donde demócratas y republicanos utilizaban el 11 de septiembre, lo que había pasado el 11 de septiembre, para intentar ganar puntos políticos. Y esta persona, que era el marido de una mujer que falleció en las Torres Gemelas, decía, le pedía a los políticos estadounidenses que por favor no utilicen, que no hagan del 11 de septiembre un arma política, que se la arrojen unos a otros para intentar ganar votos. Hay que decir que estamos a punto de unas elecciones aquí en los Estados Unidos, unas elecciones que pueden ser muy importantes dentro de unos 56 días. En 56 días se va a renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Si los demócratas, que ahora están en minoría, tomaran esas dos cámaras o al menos una de ellas, desde luego la batalla política entre el Congreso y la Casa Blanca con el presidente Trump, desde luego se elevaría el tono, si se puede, después de cómo están las cosas ya en este país.
Juan Fierro, Washington, gracias por haber estado con nosotros recordando en compañía de tantos estadounidenses que hoy se detienen un instante para acordarse de esas casi 3.000 víctimas. Buenas tardes, buenos días para ti.
Gracias, buenos días.
Pues fíjate, en el caso de este joven, de Scott Michael Johnson, que decimos que ha sido la última víctima identificada, hasta en 6 ocasiones el equipo forense había intentado precisamente identificar sus restos, pero los especialistas no lograban extraer suficiente ADN. Sin embargo, han seguido trabajando porque, como ha explicado la forense jefa, Barbara Sampton, en 2001 se comprometieron con las familias de las víctimas a hacer lo que fuera, lo que hiciera falta, el tiempo que hiciera falta para identificar a todos sus seres queridos.
Fíjate que identificar a los asesinados pues es un último tributo, ¿no? Una forma de respetar su dignidad, de subrayar su dignidad. ¿Cómo trabaja un forense 17 años después? José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Granada, Pilar, y yo creo que puede ayudarnos a responder a esta pregunta. ¿Cómo se trabaja para hacer una identificación 17 años después? José Antonio Lorente, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en ACOPE.
¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo?
Bueno, es un trabajo minucioso, planificado y sistematizado. Quiero decir, lo primero que se hizo muy bien en el caso norteamericano, que yo tuve la oportunidad de conocer desde el primer momento, desde el punto de vista científico, es identificar perfectamente cada uno de los fragmentos de cuerpos de las víctimas que iban apareciendo, dónde habían aparecido, meterlos en bolsas adecuadas, conservarlos adecuadamente, que básicamente en este caso es por congelación. Y a partir de ahí lo que se va haciendo es, pues se van abriendo esas bolsitas, que eso se viene haciendo y se está haciendo aún desde aquel año 2001. Se abre una bolsita, se toma un fragmento de tejido, de hueso, de lo que haya, se intenta estudiar con ADN, si hay un resultado positivo se compara con las muestras que nosotros llevamos de referencia de los familiares, si no hay un resultado se vuelve a guardar esa bolsita y se espera a que la tecnología vaya cambiando. Obviamente en los últimos, 17 años ha evolucionado mucho y para
bien. ¿Ha cambiado mucho la tecnología?
Claro, ha cambiado mucho, sí. Hoy en día tenemos una capacidad, en comparación con lo que había hace 17 años, de poder identificar muestras que nosotros llamamos muestras mínimas o que se llaman de bajo número de copias. Es un tecnicismo para hablar de que hay muy poco ADN y ha evolucionado mucho, que es lo que está permitiendo que aún 17 años después se estén retomando casos que en su momento no habían sido identificados. Una cosa, si me permiten, es muy importante, quiero decir, nunca se va a poder identificar el 100% de las víctimas en este caso. Ajá. Porque los compañeros forenses y expertos en genética de Estados Unidos, de Nueva York concretamente, de la oficina del forense jefe, del medical examiner, como ellos dicen, tienen el convencimiento absoluto, junto con los bomberos, de que hubo cuerpos que han desaparecido totalmente. Quiero decir, porque el incendio, el gran calor, fíjate, que hubo, equivale a una cremación. Entonces, ahí, aunque hay miles de fragmentos, se calcula que hay unos 20.000 fragmentos en todo este caso, 21.906 exactamente, tengo aquí el dato. Muchos de ellos corresponden a las mismas personas y habrá personas que han desaparecido totalmente.
Creo que esto lo han comentado recientemente en un congreso en Pekín, donde precisamente ha podido hablar con los forenses de Nueva York que siguen trabajando en el caso, porque ellos van a continuar trabajando, ¿no? Y por, sí, por sí, esto que decía además, que insistíamos en ello, ¿no? Que es que estos restos se congelan incluso para que la nueva tecnología siga ayudando en años posteriores.
Efectivamente, efectivamente. Sí, justamente la semana pasada, el miércoles pasado, hace 6 días hoy, la jefa del laboratorio de ADN de la oficina del forense jefe de Nueva York, que la doctora Mestril Prinz, de origen alemán, pero lleva en Estados Unidos ya muchísimo tiempo, buena amiga, estuvo exponiendo en un congreso de la Academia Asiática, sí, de Ciencias Forenses en Pekín estos datos totalmente actualizados, que eran los que oficialmente se iban a utilizar hoy, para comunicarlos, claro, a la prensa de Estados Unidos. Y claro, el compromiso de ellos es y será el seguir trabajando con todas las tecnologías para poder hacer el máximo número de, claro, identificaciones posibles.
Pues José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Granada, que es uno de los mayores expertos de España en ADN. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Saludo.